Bueno, pues con esta sintonía abrimos ventana internacional en esta ocasión. Bueno, pues parece que ya lo hemos conseguido, acercarnos a Gambia, en concreto, bueno, pues al ámbito relacionado con la seguridad alimentaria de la población allí. Y es que, bueno, pues también lo relacionábamos con un documental que se estrenaba aquí en marzo, Itxasoiko, Itxasotik Sasoikoa, Ondarroa 2000 y Bizilur, realizaban un documental tratando la sostenibilidad de la pesca, la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios locales, en esta ocasión centrado aquí, pero que tiene mucho, mucho que ver con esa soberanía alimentaria, ¿no? Y esa seguridad alimentaria en otros lugares, ¿no? En esta ocasión en Gambia, ¿no? Y es que son bueno, pues temas de vital importancia, y para ello nos queríamos acercar a esta cuestión. Lo hacíamos también a raíz del reportaje El hambre que alimenta a nuestro pescado, publicado en 5W realizado por el periodista Jaume Portell y el fotoperiodista Guillem Trius, a quienes ya tenemos al otro lado del teléfono y del ordenador. Buen día, Jaume. Buen día, Guillem.
Hola, buenos días.
Buenas.
Buen día, gracias por invitarnos.
Bueno, gracias a vosotros por la paciencia, por hacernos este huequito y por acercarnos a este tema que, como decíamos, pues es indispensable, ¿no? Y está muy relacionado con esa falta de soberanía alimentaria también aquí, ¿no? Y en otros lugares europeos, ¿no? Y del mundo. Entonces, bueno, pues para empezar, quizás pues nos gustaría que nos acercarais un poco a la, antes de entrar a este ámbito, al ámbito de la alimentación y de bueno, pues esta forma también de neocolonialismo, ¿no? De alguna manera, que nos hicierais una fotografía general de la actualidad en Gambia, de la situación, ¿no? Del contexto sociopolítico, por así decir.
Pues Gambia, para ubicarlo a los oyentes, es un país de África Occidental, es un país muy pequeñito que está dentro de Senegal, es una franja que sigue el río que lleva el nombre de... Tiene el mismo nombre, es el río Gambia, y da nombre al país. Y es un país de 2,5 millones de habitantes, por lo tanto tiene una población pues inferior al área metropolitana de Barcelona. Y es un país pues muy pobre. Su economía es de 2,000 millones de dólares de PIB. O sea, si vemos los grandes fichajes de un equipo de fútbol en los últimos 20 años, probablemente habrá gastado más dinero que toda la economía de Gambia. Y es un país marcado por la dependencia de las importaciones de comida y las importaciones de energía, que precisamente estos días, con la guerra en Ucrania, estamos viendo la importancia que tiene y cómo puede hacer temblar la economía de todos los países del mundo, ¿no? Y en el caso de Gambia, pues la mitad del dinero de importaciones que se gastan cada año es para comprar comida y para el suministro de energía, especialmente la gasolina. Con lo cual, el uso del pescado es clave para la supervivencia del país, porque con un equilibrio tan frágil y tan dependiente de las importaciones, que son en dólares, con lo cual eso te lleva a otro tipo de dependencia, en este caso monetaria, de conseguir esos dólares, esa divisa fuerte, con una moneda, el dalasí, que cada vez vale menos, ¿no? Con el paso de los años. Con lo cual el pescado es un poco el clavo ardiendo al que se agarra el país desde la independencia, y lo que nos hemos encontrado con esta historia es que ese pescado va cayendo, cada vez hay menos pescado, y cada vez hay más población, con lo cual el drama, digamos, está servido, porque los precios están escalando de forma considerable.
Un poco con este tema de Sama, lo que intentábamos también era pues poner la mirada en un problema muy, muy focalizado, que son estas tres fábricas que bueno, se explican en el reportaje, ¿no? De capital chino, que hacen harina de pescado para exportar a Europa para alimentar a los peces de las piscifactorías, ¿no? Pero también aprovechando este foco, ¿no? En estas tres fábricas, pues queríamos hablar de lo que era la inseguridad alimentaria, pero también de la relación entre este país y China, lo que contaba Jaume, muy interesante, de la balanza comercial, ¿no? Del país, que es muy desfavorable, pues un poco tratar a partir de estas historias singulares ligadas a estas fábricas y a los problemas que han provocado en las regiones de la costa oeste de Gambia, pues hacer un poco de zoom out y contar también pues otros problemas geopolíticos, ¿no? que se extienden también a la región e incluso a otros países de África, ¿no? También, y a otros países que no son de África, claro.
Sí, desde luego, ¿no? También separar un tema del otro es imposible y bueno, y poco interesante, ¿no? No, pero eso es ver cómo, bueno, pues qué influencia tiene una cuestión en otra, ¿no? La geopolítica en la alimentación, y en la población local, ¿no? Planteabais y no, ya lo habéis mencionado ahora también, esas plantas de transformación de procesa, ¿no? Esas plantas procesadoras del pescado. Bueno, contarnos un poco cuántas plantas hay, qué consecuencias tienen, cómo se instala todo ello, ¿no? También en el reportaje hablabais un poco de esas relaciones, ¿no? con China, de las relaciones que hubo anteriormente. Bueno, contarnos un poco cómo se llega a la situación actual.
De nuevo, como apuntaba Guillem, es muy interesante porque en un país tan pequeño como este te encuentras todas las grandes preguntas del mundo contemporáneo, ¿no? O sea, el choque entre la globalización y las necesidades locales de la gente, la cuestión del cambio climático, la cuestión de cómo se gestionan los recursos, las luchas entre las diferentes potencias. Encontrábamos temas muy grandes en un país tan pequeño, ¿no? Y en el caso de estas plantas, pues concretamente hay tres, pero de nuevo hay esta relación entre este escenario más micro y el escenario más macro. El escenario más macro es que desde el año 85, si miramos los datos, las capturas de pescado prácticamente están estancadas, ¿vale? Según un informe de la FAO, se han estancado más o menos alrededor de 80 millones de toneladas de pescado, ¿no? Y lo que ha ido creciendo es la producción de la acuicultura, de la piscifactoría, para que nos entendamos, pues esta especie de granjas de pescado que para desarrollarse necesitan comer harina de pescado. Y aquí es donde entra Gambia, porque es un país que tiene bancos de pescado bastante importantes. Esto se está viendo también en relación con los países europeos. Se van encontrando que los bancos de pescado nacionales están en vías de agotamiento. Entonces van a buscar bancos de otros países que, por su forma de explotar el pescado, pues todavía tienen mucho disponible. Y aquí, perdón, y aquí es donde entra Gambia con sus tres plantas. Pero hay que tener en cuenta que esto es algo regional, no es una seta que haya salido en Gambia, sino que hay 40 en total entre Mauritania, Senegal y Gambia. Y el proyecto, digamos, es alimentar esa acuicultura que está liderada de forma muy clara por China, porque miras lo que produce China con su acuicultura y suma, pesa más que todos sus competidores juntos. Pero es eso, de nuevo, sin esa materia prima, en ese caso la harina de pescado, pues la acuicultura no podría funcionar. Y aquí es donde han propuesto, digamos, una especie de pacto a Gambia, de decir, ustedes van a formar parte de este mercado global y a cambio van a recibir inversiones, riqueza, infraestructura, todas estas cosas que les están faltando, pues China se lo va a ofrecer. Pero bueno, tal y como contamos en el reportaje, pues como a medida que ha ido avanzando un poco esta historia, pues esas promesas han acarreado unos daños colaterales que la población local pues está sufriendo.
Sí, lo que era interesante, como bien explica Jaume, es también romper un poco esa idea de que las decisiones que se toman a nivel internacional, a nivel geopolítica, pues no nos afectan, ¿no? Y en este caso se ve muy claramente, como bien contaba Jaume y como también en el reportaje intentamos un poco arrojar luz a esas pequeñas historias que sí que se veían afectadas por este acuerdo, ¿no? Que a nivel macro de poner estas fábricas en las localidades de Gunjur, de Sanyang y de Kartong, en la costa oeste de Gambia. Y, por ejemplo, pues tenemos el colectivo de mujeres, ¿no?, que tenían los huertos justo detrás de la fábrica de Gunjur, que son huertos que fueron amenazados con destruirlos con la ampliación de la fábrica, que están cercanos a un lago, que es una reserva natural, que en 2017, como se cuenta en el reportaje, pues por vertidos de arsénico se vio contaminado, que tuvo que cerrar la escuela, ¿no? Como esas decisiones que se toman en las altas esferas, digamos, pues al final tienen efectos directos en los niños de un pueblo de la costa oeste de Gambia que no pueden asistir al colegio por la contaminación en el lago, los huertos comunitarios de las mujeres que se ven amenazados, ¿no? Pues con nombre y apellidos, esas pequeñas historias, ¿no?, de pequeñas personas que sí que se ven afectadas por todas esas decisiones que, como bien ha contado Jaume, pues trascienden a las fronteras de Gambia, ¿no? Porque son Senegal, Mauritania también, que están invirtiendo en esas más de 40 fábricas que a las que se refería Jaume.
Y es que, ¿no?, por un lado estarían estas plantaciones y por el otro lado también esos grandes barcos pesqueros, ¿no?, que llegan desde Europa o desde otros países enriquecidos, pues a aprovecharse de esos bancos ¿no?, que están tan vivos, ¿no?, como comentabais antes. Y eso también sería otro de los problemas, ¿no? Por un lado, esa falta de acceso a la propia pesca local, y por la otra también otras formas de pescar, ¿no?, que afectan a los bancos de pescado locales y que también quitan el acceso a la pesca.
Claro, además también hay que tener en cuenta que el margen de negociación que tiene un país como Gambia o que tiene un país como Senegal con los grandes países del mundo, que al final son los que tienen las flotas pesqueras más poderosas, es un margen de maniobra muy pequeño, y en ese pequeño margen de maniobra, por ejemplo, hay que contemplar el tema de la deuda. Tú ves quiénes son los acreedores de Gambia y ves quiénes son los países que se han beneficiado de la apertura de las aguas de Gambia, y son los mismos países. Y hay que tener en cuenta también el tema de China. Para mí es muy interesante, porque China hoy mismo en África cumple un poco a nivel mediático en Europa el papel que tenían los esclavistas árabes en el siglo XIX. Europa cogía y decía: hay unos esclavistas árabes en el Congo que están haciendo fechorías, y entonces para liberar a la población es necesario que los europeos vayamos allí para echarles y para ayudar a la población, ¿no? Y así es como empezó, por ejemplo, el esclavismo en el Congo a finales del siglo XIX, ¿no? Y, en cierta manera, los medios occidentales hoy están haciendo un poco esto con China, ¿no? China sirve un poco para decir: mira qué malos estos que están explotando el pescado en África Occidental, cosa que es cierta, pero eso sirve a veces para camuflar acuerdos de pesca que, si tú hablas con los propios gambianos, también protestan mucho contra estos acuerdos de pesca. Sin embargo, cuesta un poco más encontrar estas críticas en los medios europeos. Y cuando tú miras, por ejemplo, los acuerdos de pesca con Gambia o con Senegal, pues encuentras unos precios por kilo de atún de 7-8 céntimos el kilo de atún. Claro, eso es una pregunta que podemos hacer a los oyentes. ¿Cuál fue la última vez que usted fue a comprar un kilo de atún y le costó 8 céntimos o 10 céntimos o 20 céntimos? Es imposible. Y muchas veces, de cara a firmar estos acuerdos, pues se usa la ayuda al desarrollo un poco como el palo y la zanahoria. Es decir, o firmas este acuerdo de pesca o firmas este acuerdo de libre comercio, los llamados EPAs, o firmas esto o no te vamos a dar esta ayuda al desarrollo que en muchas ocasiones pues representa una parte importante del presupuesto del gobierno de Senegal o del gobierno de Gambia. Entonces, siempre hay esta doble moral, ¿no? Cuando se habla de lo mal gestionado que está un país como Gambia o Senegal, se pone mucho peso en la corrupción de las élites locales, que en muchos casos es cierta, pero se deja de comentar estos elementos, digamos, de presión o directamente de chantaje, que muchas veces explican por qué se firman este tipo de acuerdos.
Sí, lo que te das cuenta también es que esos cambios en los ecosistemas, ¿no?, que parecen que sean a largo plazo, pues cuando me acuerdo de ese pescador con el que hablamos, Jaume, que decía que en un intervalo de 5 años había notado que solo salía una vez a pescar y volvía solo con un cargamento, ¿no?, que antes podía ir varias veces y volver a esos bancos, ¿no?, para que eran mucho más abundantes, y que en un plazo solo de 5 años ya se había dado cuenta de que había habido un cambio radical en los ecosistemas que a él le daban esos recursos, ¿no? Que pensamos, no, esos bancos, ¿no?, de peces o esos recursos que se van a agotar muy lentamente y que nos damos cuenta que no es así, que realmente están en riesgo y están en riesgo de desaparecer, y es algo que vamos a ver y que nos va a afectar.
Sí, sí. Sí, además, bueno, comentabais, ¿no?, también esas críticas por parte de la población local, y es que, bueno, pues por un lado estaría, ¿no?, ese, pues de alguna manera, ese miedo o esa, ¿no?, a criticar, por ejemplo, estas plantas procesadoras o este tipo de acuerdos, pero por otro lado también hay o ha habido, ¿no?, movilizaciones o acciones de resistencia a este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo está ese cómo están la población, la movilización, o ese equilibrio también entre, o de, bueno, pues no sé, darle una vuelta a toda esta cuestión?
Podríamos distinguir un poco tres grupos. La gente que se ha activado más de forma incluso violenta, o sea, se ha visto, pues se ha quemado la comisaría local de la policía, ha habido ataques contra las instalaciones de la empresa, porque, bueno, al final hubo incluso un momento de humillación, ¿no? El momento que la empresa pone un tubo que llega hasta la playa y pone la bandera china, ¿no?, que es una especie como de marcar territorio de aquí estamos nosotros, ¿no? Y hay esta parte de la población que está luchando. Después nos encontramos un grupo, cuando Guillem hablaba de las campesinas con las que hablamos, te encuentras con gente que le parece mal, pero está tan ocupada trabajando que no le da tiempo a, digamos, a apoyar físicamente estando allí en este tipo de protestas. Entonces hay gente que le parece mal lo que está pasando, pero bueno, pues tiene que seguir yendo a trabajar. De hecho, cuando preguntamos a estas campesinas el día que os encontrasteis esta gran contaminación, ¿qué hicisteis?, ¿no? Y nos comentaron esto, pues se quedaron muy sorprendidas, se preguntaron qué diablos estaba pasando y después pues tuvieron que ir a trabajar como en un día normal. Y después hay un tercer grupo que evidentemente es el interesado, digamos, de que esto continúe, que son los trabajadores de la planta, que para mantener un sueldo fijo de $80 al mes en el sector formal, pues estarían dispuestos a casi todo para defender ese sueldo, porque hay que tener en cuenta que en un país como Gambia, pues el hecho de contar con un sueldo fijo cada mes es extremadamente difícil, porque tiene una economía pues que está muy ligada a elementos muy volátiles. Incluso el turismo, que sería, digamos, una de las grandes fuentes de divisas de los últimos 10-15 años, también es extremadamente volátil, porque en el momento en que te encuentras con una pandemia, por ejemplo, pues todos esos puestos de trabajo desaparecen. Con lo cual, mucha gente tiene que vivir de lo que llamamos la economía informal, que básicamente es una especie de guerra todos contra todos, vendiendo prácticamente lo mismo, con lo cual los márgenes de beneficio para la gente que trabaja en la economía informal son muy bajos, ¿no? Entonces, los trabajadores de una planta como esta son conscientes de que tienen una oportunidad de tener un sueldo fijo cada mes durante pues los años que duren este tipo de operaciones, y están dispuestos a defender ese sueldo como sea, con lo cual dentro de una propia comunidad pues te encuentras estos tres tipos de posturas ante un mismo problema.
Exacto. No, y habría un cuarto grupo, ¿no?, que añadiríamos, Jaume, que es el grupo de la comunidad local, que al principio era más reactiva a esta aparición de las fábricas de procesamiento, pero que después de un acuerdo económico, ¿no?, que intuimos y que después pues confirmamos con la experiencia que nos pasó en la escuela, que ahora os contaré, pues se acabó un poco de confirmar, ¿no? Hubo un acuerdo, digamos, económico entre la fábrica y los líderes locales de daños y perjuicios a cambio de silencio de la comunidad, ¿no? Porque lo que nos pasó en la escuela, que fuimos a preguntar qué había pasado, ¿no?, esa mañana de 2017, porque habían tenido que cerrar por los vertidos y tal, y justo vino el director de la escuela y se dirigió al profesor con el que estábamos hablando y le dijo: recuerda que de este tema no podemos hablar, ¿no? Se lo dijo en la lengua local, en mandinka, pero justo estaba nuestro conductor al lado y dijo: le acaba de decir esto, o sea, le acaba de decir, recuerda que de este tema no podemos hablar, ¿no? Entonces, Mustafa Mani, que es el ecologista más activo, ¿no?, digamos, en contra de estas fábricas, de la implementación de estas fábricas de procesamiento, pues nos dijo: está mintiendo, la escuela cerró, lo que hay aquí, lo que demuestra esto es que hay un acuerdo, digamos, económico, ¿no?, de daños y perjuicios que se ha pactado entre la empresa de capital chino y los líderes de la comunidad a cambio de su silencio, ¿no? Y este sería un cuarto grupo, ¿no?, estos tres grupos que ha decidido Jaume, que se añade un poco a la postura del silencio, del no hablar, que Jaume contaba que también es jefe, digamos, el tercer grupo este de los trabajadores, ¿no?
Y con bueno, con toda esta, ¿no?, en esta situación, ¿no?, qué diferentes escenarios, pues como bueno, conocedores de la realidad allí o de la actualidad o parte de ella, ¿no?, lo que habéis conocido, lo que estáis conociendo, qué escenarios no sé, se vislumbran de a medio o largo plazo.
A mí me sabe mal, pero yo veo escenarios muy negativos. Recuerdo estar hablando hace unos meses con una activista local y me decía algo muy interesante. Me decía: el gobierno gambiano, a la hora de aplicar sus políticas económicas, es más papista que el papa, en el sentido de que a la hora de aplicar políticas, digamos, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, son muy eficientes e incluso a veces van un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Y claro, ese tipo de política de tenemos que monetizar el turismo, en lugar de luchar por la autosuficiencia alimentaria, tenemos que dedicarnos a la agricultura de exportación, pues tiene los resultados que tiene, que es que Gambia es un país muy dependiente del exterior, que tiene una balanza comercial negativa, y esto hay que bajarlo un poco. Cuando decimos la balanza comercial negativa parece una cuestión muy, muy técnica, ¿no? Pero básicamente significa que estás gastando más de lo que ingresas, ¿vale? Y Gambia, por cada uno que ingresa, gasta 9. Entonces esto genera una tensión en la moneda nacional que hace que, bueno, pues que a principios de los 90 para conseguir un dólar necesitabas 8 dalasi, ahora necesitas 52. Con lo cual cada vez la moneda vale menos y cada vez eres más dependiente del exterior, con lo cual lo que estás haciendo es comprar desde el exterior productos que cada vez, por ese efecto de la moneda, son más caros. Con lo cual, lo que tocamos también en el reportaje es que no solo hay una cuestión de la pesca, sino que hay una cuestión de la agricultura. Y prácticamente ves como todos los insumos básicos, estamos hablando ya no de la carne o del pescado, sino estamos hablando de las zanahorias, de los tomates, de las lechugas. Estamos viendo que todos los elementos básicos de la dieta están escalando de precio. Y bueno, el país cada vez es más dependiente incluso de su propia gente, porque el 20% del PIB son las remesas de los migrantes que huyen del país, en algunos casos literalmente, ¿no? Con las pateras. Y lo que veremos en los próximos años probablemente es que más gente saldrá del país, porque hay que tener en cuenta también que el dólar está cayendo. Pero una de las maneras de contener la caída del Dallas y del propio gobierno, que esto es muy irónico, es que cada vez que los migrantes desde España mandan dinero a Gambia, por ejemplo, el gobierno les quita una parte del dinero con el tipo de cambio. Si manda 100 euros y por cada euro deberían darle 59 Dallas y a la familia, con el tipo de cambio que se aplica a través del Banco Central de Gambia le dan 54. Con lo cual, por cada euro, el gobierno se queda 5 dalas. Y de alguna manera ves un gobierno que está explotando a sus propios inmigrantes que se han ido del país porque el país no funciona, y cuando mandan dinero a su familia, pues esa administración aprovecha para quitarles un poco de dinero y con ese dinero, con esa llegada de divisa fuerte, intentan estabilizar un poco el dalas, porque si no la moneda caería todavía más. Con lo cual, el escenario de cara a los próximos años, cuando vemos lo que está sucediendo en Ucrania, aumento del precio de la gasolina, aumento del precio del trigo, aumento del precio de todo lo que se compra desde el exterior, vamos a ver un escenario que, bien, Guillem mencionaba a Mustafa Mane, este periodista y activista gambiano. Mustafa Mane directamente hablaba de un escenario somalí, si no se arreglaba esta situación, decía, bueno, pues de la misma manera que los barcos piratas de Somalia fueron la consecuencia de la explotación de los recursos de la costa somalí, pues en Gambia, y el escenario que decía no era muy lejano, hablaba de 5 años, decía, si en 5 años la cosa continúa así, vamos a empezar a ver una traducción más violenta hacia los barcos extranjeros que vienen a pescar aquí.
Sí, también es, bueno, el escenario futuro en tema de seguridad alimentaria, ¿no? Y acceso a una dieta mínima, digamos, en Gambia estará en riesgo, porque sí que es verdad que en África, ¿no? Que en otros países del Sahel, a causa de la desertificación, incluso en el norte de Etiopía, grandes hambrunas, ¿no? Que de estas regiones que periódicamente están sufriendo, eso comentamos, esas grandes hambrunas, pues en Gambia sí que es verdad que siendo un país pobre, ¿no? Como ha explicado Jaume al principio, no tenía este problema de abastecimiento, ¿no? Tenía recursos, tenía el pescado, tenía una agricultura de subsistencia, digamos, más o menos accesible para gran parte de la población. Y con este escenario que hemos contado, ¿no? Y que contamos en el reportaje, realmente se pone en riesgo el acceso al alimento mínimo, digamos, para poder subsistir, a una dieta, digamos, de subsistencia en regiones de África que nunca habían tenido este problema porque tenían un acceso a los recursos más o menos asequible, ¿no? Para todos, ¿no? Y esto es muy catastrófico, porque si ya se suma como a todos esos países del Sahel, Mali, Chad, Burkina Faso, ¿no? Que por el tema de la desertificación, pues sí que se plantea en los escenarios futuros muy catastrófico en lo que es acceso a la alimentación al mínima, pues también ahora si el escenario sigue en esta proyección, pues también países de la costa oeste de África se van a sumar a este escenario que es devastador, ¿no? Que va a provocar hambrunas, que va a provocar más gente saliendo del país, ¿no? Y realmente es bastante desesperanzador todo el panorama.
Bueno, pues futuro sí, difícil, ¿no? Intentaremos seguir las cuestiones de actualidad de Gambia, aunque a veces también, bueno, mencionabais, ¿no?, que quizás se habla poco de esos acuerdos internacionales también muchas veces, ¿no? Si no es por periodistas como vosotros o medios como 5W, pues estas cuestiones tampoco llegan, ¿no?, a los medios, o se pierden dentro de ese bombardeo mediático con otras cuestiones. No sé si antes de... Se nos va acabando el tiempo, pero antes de terminar, no sé si hay alguna cuestión que consideréis importante, que no queréis que se quede en el tintero.
Si no. Para mí, reincidir a la cuestión de los acuerdos de pesca, porque... La historia que hemos comentado aquí es una cuestión muy concreta de China y la acuicultura, que es especialmente grave, pero probablemente en los próximos años podríamos hacer un reportaje bastante similar hablando con los acuerdos de pesca que la Unión Europea está firmando con la mayoría de los países de África Occidental. Y a día de hoy en los medios españoles sigue apareciendo bastante poco. Y eso que España es uno de los países más beneficiados de ese tipo de acuerdos. Cuando vemos el de Senegal, por ejemplo, de la treintena de barcos que tienen licencias para entrar, unos 20 son españoles, con lo cual es un acuerdo no solo Unión Europea-Senegal, sino sobre todo España-Senegal. Y a día de hoy lo poco que he podido leer en medios españoles incluso ha sido para defender los acuerdos y para desmentir las críticas y decir que, bueno, que en realidad los acuerdos de pesca de la Unión Europea no dañan a Senegal porque prácticamente no se llevan peces, ¿no? Y es una cuestión un poco insultante, por eso insistía en esa dicotomía China-Europa, que es bastante similar a la que había durante la conquista colonial entre los europeos civilizadores a través de sus imperios y los esclavistas árabes que maltrataban a la población local, ¿no? Y lo que te encuentras es que, más que ser rivales con ideas distintas, son dos caras de una misma moneda que pues vienen a los países africanos a defender sus intereses sin ningún tipo de escrúpulo a la hora de las consecuencias para la población local.
Sí, no, para mí... lo que me gustaría remarcar al final es como también cómo acaba el reportaje, que me parece algo realmente terrible, ¿no? Que es que por el acceso a la alimentación a estos pescados, ¿no? Los gambianos no compiten con nosotros, ¿no? Porque nosotros no comemos este pescado, sino que es los pescados de nuestras piscifactorías son los que consumen esta digamos harina, ¿no? que se fabrican las fábricas de procesamiento. Es decir, que los gambianos, para acceder a estos recursos, ¿no?, de sus costas, compiten con los peces que nosotros comemos y no con nosotros, ¿no? Que parece una imagen pues muy cruel y que realmente pues el reportaje acaba así y es muy... Bueno, que cuenta muchas cosas, ¿no? De cómo funciona el mundo y sobre todo de estas acceso a los recursos, ¿no? Y cómo se reparte un poco entre norte global y sur global.
Sí, sí, desde luego, ¿no? Una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar también desde aquí Y bueno, pues y también, bueno, en el caso concreto, por ejemplo, de aquí en Euskal Herria, que hay mucho folclore en torno a la pesca, pues desmitificarlo y ver de dónde viene realmente, ¿no?, ese pescado que estamos consumiendo y qué consecuencias ¿no?, tiene en, pues a nivel micropolítico y macropolítico también, ¿no? Pues bueno, si os parece lo dejamos aquí. Recordamos ese reportaje que publicabais en 5W, El hambre que alimenta nuestro pescado. Quienes nos estén escuchando, les invitamos a que entren en 5W, lo lean. Y bueno, pues a vosotros, Jaume Portei, periodista, y Guillem Trius, fotoperiodista, pues milla esker por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado a todas estas cuestiones y a estas interesantes y bueno, pues necesarias reflexiones.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, que vaya bien.
Adeu. Un abrazo.
Adeu, salud. Eskerrik asko.